las bandas de vengo yo. Y ahora Galle va a cantar
la espada que vengo yo.
Y Raúl, ¿qué tiene que decir?
Que no tengo nada de ritmo.
Y entonces Simma se pone a reír.
Oye, ¿vamos a hacer ya el tétrico de espadas? Sí, ¿especial espadas?
Vale. Por fin.
Venga, vale, pues tendrías que meter tú la cabecera, ¿no?
Cuando tú me digas, le doy.
¿Vale, vale un pez espada también? ¿De hablar?
Vamos, sí. Sí, también.
¿Ese lo tenías apuntado?
No, pues me falta el cuervo, que se me ha olvidado.
Hostia puta, me he dejado el cuadro en casa. Tengo una parte aquí y otra en mi casa.
Por favor, ¿puedes poner ya la cabecera?
No, que si este era mi casa.
¿Ya?
Sí.
¿Contamos cinco?
No, no hace falta.
Vale.
Pues ya está grabando.
Preparados, chavales. Es, antes de nada, son dos entradillas, una detrás de otra, y luego ya hacemos la presentación, para que no...
Yo hasta que me deis la señal, nada.
Ahora sí te veo yo bien.
Me veías borroso, ¿no?
Sí, no entiendo.
¿Podemos poner ya cabecera?
Venga, va.
Tan, 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 tan.
Dos amigos que se encuentran y le dice uno al otro... Me da repelús eso que hacen con las espadas. Dice el otro, ¿es grima? Dice, no, grima no, es repelús.
Y no hemos matado al que ha escrito el chiste porque no. Está aquí. Bienvenidos todos a Petricor 92, Espadas Petricor.
Espadas Petricor. ¿Por qué se llama Espadas Petricor? Porque hoy vamos a hablar sobre espadas, pero sobre espadas en el cine, pero no vamos a hablar sobre cómo se hacen las espadas, ni, o sea, simplemente hemos planteado las espadas en el cine. Entonces, han venido tres amiguetes que tenemos por aquí, que son todos reincidentes.
Todos, todos.
Ojo, porque lo que tiene huevos de todo este asunto es que son todos residentes.
Residentes de Madrid.
Son residentes y reincidentes. Entonces, tengo justo enfrente a Raúl, al que estábamos hablando que no nos veíamos desde la Petricón.
Concretamente 6 meses, que fue además mi última aparición estelar en el programa.
Y no has aprendido y has vuelto, claro.
Claro, es que como todavía no estaba en un programa entero, pues dije yo, quiero probar la experiencia completa, porque los 10 minutos o los 5 que estuve en el programa, que no me acuerdo, me supieron a poco.
Y además tienes en parte culpa de que esto sea...
Soy el instigador de este programa, de hecho, o sea que como para no venir...
Pues Raúl, por una parte, a su izquierda tenemos a Josete, que Josete estuvo con nosotros en el 72 con los karatecas.
Sí, en el 72 no había nacido, pero estuvimos aquí, me acuerdo. Vine en forma espiritual y estuvimos dándonos hostias.
Y lo mismo, que ya te has puesto las gafas y vas a piñón.
Me he puesto las gafas de ver y normal, porque como esto es un podcast, pues cómo no voy a veros.
Bueno, pues por lo menos que nos escuchen. Pero es que justo enfrente, y ya para rematar, justo enfrente de Josete, tenemos a Galle. Y Galle también estuvo aquí en Cagadas de Cine.
Sí, exactamente. Entonces, y como me quedé a medias, he venido aquí a hablar de cagadas. Pero me han engañado y me han dicho que de espadas.
Bueno, pues mira, hacemos una cosa. Hablamos de espadas, luego de cagadas y yo remato con Batman.
A ver.
¿Te parece bien?
A ver, yo tengo una cosa que decir, ¿vale? Hay muchas clases de películas de espadas. La hay la esgrima, lo hay tal, pero es que estos tres que estamos aquí hacen kendo. Entonces, por eso no me importa que los hayamos traído. O
sea, claro.
Se supone que son expertos.
A mí me han explicado de camino para acá en el metro qué tiene que ver el kendo con las espadas y ahora ya pues estoy más tranquilo.
Perdón, ¿quién te lo ha explicado?
Me lo han explicado. Digo que me lo han explicado porque me da cosa de decir que iba solo. Y entonces lo he mirado en internet.
Te ha explicado Google, ¿no?
Pues, sí. Bueno, me lo ha explicado Google.
Se empieza así y terminas yendo a un dojo a apuntarse.
O sea, tenemos bastante más autoridad que mucha gente que dice que sabe del tema. Nosotros por lo menos hemos visto una espada y la hemos sujetado en las manos. Luego ya, entender de cine, cómo es una coreografía de cine, ni idea.
Eso ya es otra.
Pero vamos,
no tiene
con eso y nosotros ya tiramos, vamos.
Y no nos hemos cortado, ¿eh?
Sí, yo no me he cortado nada.
Oye, Inma, una cosa. Para plantear cómo somos muchos, Gaya ha traído unos dados... Y yo creo que los podíamos tirar para ver quién sale.
No, empiezo yo.
¿Vas a empezar tú?
Sí.
Pero sin tirar los dados ni nada.
Bueno, por supuesto, es que yo soy la máster.
Ah, bueno, vale.
Vale. Entonces, vamos a.
Perdona, tú eres la máster, pero yo tengo el micro encima de Dune, del juego Dune.
Eso también.
El Scomander.
Es verdad, es el Harkonnen. No te jode. Vamos a ver, la historia no es esa. La historia es que empezamos con nuestra infancia, ¿vale? Y nuestra infancia está... sumida en un caos absoluto entre Elrond Frim los mosqueperros y la princesa prometida.
Más o menos.
¿Qué edad teníais?
Tan solo 11 años. En cuanto adquirí fuerza, dediqué por entero mi vida a aprender el arte de la esgrima. La próxima vez que nos encontremos, no pienso fallar. Me enfrentaré al hombre con 6 dedos y le diré: hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¿Solo aprendisteis a manejar la espada?
Mientras le buscaba, no he podido estudiar.
Claro.
Podemos pero hablar. No, que podemos hablar.
Han pasado 20 años.
Es que no sabía si estaban subidos o bajados.
Sí, sí, están
subidos. Para pagar sí, deudas.
No que podéis comentar mientras tanto si queréis, ¿eh?
No, no es que yo eso tengo que oírlo entero.
Ahí está. Ah, es amigo. Una cuestión de respeto. Porque además luego tienes que discutir con la gente. Disponte a morir o prepárate a morir.
Es que empieza la pelea, que empieza la pelea.
Lamentaré mataros. Vos también lo parecéis.
Mirad.
Lamentaré morir.
Lamentaré morir. Es que son unos caballeros.
Es genial, es genial.
Si cerráis los ojos podéis ver la escena en vuestra cabeza. Ahí están dando vueltas y se tantean entre ellos.
Se están acercando las escaleras.
Escaleras vamos a hablar luego.
Pido perdón por adelantado por interrumpir una batalla de espadas.
Pero es que están con la defensa Bonetti.
La Bonetti es la mejor.
Pero Capo Ferro anula a Bonetti.
Eso también.
¿No
os parece?
No, si has leído Agripa.
Es
algo que el enemigo haya estudiado Agripa.
Es que está.
Anda. ¿Para qué ponemos al audio si podemos representar aquí la escena?
Oye, es verdad.
Bueno, a ver, vamos a ver. Es que esta escena es hipermítica. O sea, la mejor. Bueno, los mosqueperros. Pero es que es el mismo coreógrafo.
Discrepo.
¿El de los mosqueperros?
Es la de Errol Flynn de los mosqueteros.
Ah, vale, de los mosqueteros.
La de los mosqueteros, la del varón rojo, la de... No, el varón...
Robin de los bosques.
Robin de los bosques.
Capitán Blood.
Capitán Blood es el coreógrafo Bob Anderson, que es un miticazo de tal.
Gran coreógrafo, mejor persona.
Hombre, hizo el Hobbit, Star Wars.
Bueno, el Hobbit.
El Gran. Hobbit también estuvo, ¿eh?
Pero,
sí, pero el Hobbit...
O sea,
bueno.
¿Me estás diciendo que la misma persona que hizo las películas de Errol Flynn llegó a
al hacer Hobbit.
Sí,
el Hobbit?
Sí, sí.
Que tiene 114 años el hombre.
Casi, llegó a los 97 años. Y murió trabajando, el tío.
O sea, murió atravesado por una espada.
Pues ojalá, seguro que a él le hubiese encantado. Seguro que fue un
pues no lo sé cosa. Porque tiene pinta de doler, pero bueno.
Le hubiese encantado, seguro. Que Bob Anderson se murió en el 2001, que todo el mundo se puso muy triste. De hecho, hubo como láseres cruzados y todo, porque es que fue el coreógrafo de Star Wars y de...
La saga original, hablamos.
De la saga original.
Pues, y de la nueva, porque ha hecho el Hobbit también.
El Hobbit, Las dos torres hizo también. Entonces,
Las dos torres.
Y nada, pues eso, que Bob Anderson ha sido nuestro coreógrafo estrella de europeo, americano, de cabecera para nosotros, los señores que vivimos en esta zona del mundo.
Ah, por eso se parecen todas tanto las peleas entre sí.
Efectivamente, porque Rumes. Si veis, en Piratas del Caribe también pasa un poco lo mismo. ¿Podemos ponerlo?
Adelante. Suena igual. No.
Aquí hay mi Mickey Mousing en la música y en las espadas.
Están, yo las noto más afiladas.
¿Este es el duelo en la herrería?
Sí.
Me encanta esa escena.
Está guay.
¿Qué tal tu juego de pies?
Y se dicen las mismas cositas casi.
Los mismos.
Muy bien. ¿Y si ahora me coloco aquí? Chao.
¿No suena un poco porno?
Sí, claro.
Depende cómo lo mires.
Depende de lo sucio que estés.
Pero es cierto que solo el audio a lo mejor sí que invita un poco más a bueno, en fin.
Si le quitas esos sonidos metálicos de las espadas, es
todo. Es lo mismo, claro, suenan más bonitas ahora, ¿eh?
Antes, es que un duelo de espadas puede ser muy sexy.
Sí, claro, es una danza, ¿no?
Es un cortejo también, ¿no?
Es un cortejo, sí.
¿Por qué digo esto?
La máscara del zorro, ¿no? No hay una escena que pelea...
Esa escena horrible, sí.
Y es que no vi la película. No,
también es de, la de Antonio Banderas.
Sí, Antonio Banderas.
También es la de Paul Anderson.
Es que son todas iguales, insisto.
El guerrero número 13. De Antonio Banderas.
No, es
no. No, pero no, también es una buena película de espadas.
Está guay, tío. Pues está fenomenal. Oye, pero decía, antes has interrumpido a Inma, que digo, qué atrevimiento. Y has dicho que, claro, a lo mejor a esta altura de la conversación...
No, pero sí es importante decirlo porque efectivamente he soltado la piedra, nadie la ha recogido aquí.
Pues,
guante,
¿por qué discrepas?
Porque para mí no es la... O sea, me gusta muchísimo esa escena, uh-huh, pero no es mi escena favorita de luchas por espadas. Porque yo La princesa prometida la vi más tarde, no la vi muy, muy de niño, sería más bien adolescente. Entonces no tiene ese pozo para mí.
No, claro.
Y luego ahora, objetivamente viéndola, o sea, es una pasada de escena.
No, sí está muy bien, pero no fue tu first time, ¿no?
No, y me sacaba mucho cuando hace la voltereta sobre la barra, está tan mal disimulada con unas lianas que tienen en medio de las ruinas, que era el ejercicio gimnástico, a mí me sacó mucho cuando la vi, dije yo, todo muy guay, de repente, ¿por qué da una voltereta ahí? O sea, si estaba todo quedando muy bien.
Pero Errol Flynn. Es que era Errol Flynn, o sea, claro, era otra vez.
Era el espíritu.
Porque no había una lámpara de la que colgarse y bajar al salón.
Unas cortinas largas.
Diciendo, yo quiero hacer esto como si fuese Escaramuz, pero aquí.
¿Hace cuánto que no veis una película de las antiguas del Errol Flynn, por ejemplo, Robin de los Bosques?
Yo pues anoche.
Esta semana.
Y yo la semana pasada.
A ver.
A que la recordabas mucho más, digamos, dinámica, tontorrona. En el sentido de, ¿por qué luego tantas parodias sobre esa escena? Si la ves y dices tú, realmente la pelea está muy bien, la coreografía me sorprendió, porque yo la recordaba, pues algo estilo como se ve en Hot Shot 2, cuando cogen los teléfonos, sacan la antena y se ponen a luchar como si fuese escenas, que es todo una parodia total de este tipo de escenas. Y dije yo, la recordaba más así, que igual habían pasado 30 años desde que vi la película.
Pero el problema es que todas las películas de esa época tenían exactamente las mismas características. O sea, eran dos tíos que se hablaban entre ellos mientras iban haciendo lucha de espadas y subían una escalera, cortaban una cuerda, se bajaban del candelabro, colgaban, hacían una pirueta en cualquier tipo de adorno del atrezo de la sala. Siempre era lo mismo. Entonces, ¿cómo no vas a hacer una parodia de eso?
En el Reino de los Bosques no hay nada de eso de lo que has escrito.
Mentira.
Bajan para una escalera, lo hacen
por,
y ya está.
Lo hacen por ramas. Más.
En el castillo siempre se pegan ahí 200 y están así todos. Y uno lanzando una mesa gigante con sus manitas. Así,
uno solo.
Qué fuerte el tío.
Claro, pero es que era Little John. Que era grande y fuerte.
No.
O sea, está mucho mejor de lo que recordamos. Las parodias han hecho más daño a esas películas de lo que creemos.
Yo,
y esa es mi opinión.
El recuerdo que yo tengo, o sea, bueno, según la estaba viendo anoche, porque hacía mucho tiempo que no veía una película así más antigua, es primero la candidez en los diálogos.
Uf.
Porque es todo como, además, joder, el Capitán Blood, que es la que vi, la última que vi, pues es un médico que sale de pirata, se mete a médico y de médico se vuelve a meter a pirata. Entonces tiene una cultura, el tío se desenvuelve bien, pero las peleas son cojonudas, las coreografías son súper serias. Luego, no sé, puedes, como decía Josete, es verdad que en las peleas es todo muy cachondo y tíralo hacia lo cómico, porque siempre es eso, en la pelea, en el desarrollo de la pelea, empiezan a decirse, sois un D'Artagnan, y el otro, y usted un no sé cuánto, y se están tirando bromas todo el rato.
Bueno, pero ¿de dónde vienen los duelos de insultos del Monkey Island? Aquí, o sea, nada está inventado, todo ya viene de antes, todo viene antes, es otra vuelta de tuerca, sobre todo
ahí yo voy a... ¿Qué espadas os gustan más? Si vais a ver una pelea de espadas en una película, ¿qué es lo que más os gusta?
Una ropera, un florete, eso es maravilloso.
¿Calle?
Yo un poco igual, y luego con el... ¿Cómo se llama la otra? No me acuerdo ahora.
La vizcaína.
O sea, eso de que están aquí tiqui 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 y de repente toma navajazo por detrás. Es una maravilla.
Eso te resuelve un compromiso, macho. Y sí, las grandotas, ¿no? A mí es que en las últimas películas, como todo cada vez es más crudo a lo mejor, esas espadas escocesas, que es hostia,
que
limpia,
es
macho.
Es que a mí siempre me han parecido muy falsas las luchas con espadas gigantes. Porque realmente parece que tienen que hacer como si pesasen 300 kilos. Y si te coges una de esas espadas, eran súper ligeras. O sea, no eran ligeras. Cogías una espada que era 2 metros de metal, 5 palmos de ancho, y la podías coger con 3 brazos, si tuvieses, y realmente la podías mover como si fuese una agujita.
Sí, porque...
Y ves ahí al Ned Stark haciendo... ¡Wow! ¡Dios! Esto tengo que moverlo con la fuerza de 3 gigantes. Y es mentira. Entonces, eso no me gustaba nada. Aparte que, yo qué sé, les veía como muy torpones.
Uh-huh. O sea, ¿te parecía falso?
La elegancia de los mosqueteros o del refinación, tin, 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 que parecía que estaba haciendo esgrima con un palillo de dientes.
Y tío, ballet, o sea, era mezclado ahí, sí. Y era todo muy ligero.
Esgrima escénica.
Sí.
Pues no, yo lo siento, pero me quedo con la katana. Cuando vi las primeras películas de samuráis, yo dije yo, esto es lo mío.
Esta es la que me gusta, claro.
¿Qué ahora hablaremos sobre las asiáticas y tal, pero entonces, por ejemplo, hay una mitiquísima de espadas brutas que tenemos todos metidos gracias a Edward G. Barrows, que es Conan el Bárbaro.
Joder, es verdad, es verdad.
¿Eh? Y Conan el Bárbaro, ojo.
Coreografía más torpe, difícil encontrar, ¿eh?
Y en Conan el Bárbaro, además, porque pasan cosas como lo que vamos a oír.
Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida?
La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello.
¡Mal! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
¿Habéis oído? Eso está bien.
¡Hala! ¡Hala! ¡Toma ya!
¿Ya está?
¡Toma ya! Eso ya está. Vale. Con eso ya hemos terminado.
Rayo, parece que hay tormenta hoy.
Pero sí, al final. Pero no hemos sabido qué era lo más importante de la vida.
Pues lo más importante de la vida, es saber qué películas de espadas o qué luchas de espadas te gustan, y es lo que vamos a hacer ahora.
Vamos.
Entonces, aquí justo tenemos enfrente a Raúl, que es el que vamos a ejecutar primeramente.
¿Cómo que ejecutar?
¿Ejecutarme por qué?
No, que Galina no. No, que
vamos a ejecutar su exposición. Mira, eso lo he resuelto bien.
Mira.
Estaba un poquito espesito, pero le vamos a dejar que nos cuente las cosas que se trae para hoy.
Pues mira, a mí una escena que nada más que vi esa película me gustó muchísimo es el duelo final en Rob Roy, porque me parece, por dos motivos, aparte que la pelea me gusta, sí que es verdad que lo veníamos comentando en la que veníamos, que el final es así como un poco, bueno, pues te agarro la espada con la mano y te corto por la mitad, pero dentro de lo que es la película además me encaja súper bien, porque ese personaje que hace Tim Roth lo odias a muerte y te da un gustazo cuando lo parte por la mitad, que el otro lo ves siempre todo machacado. Entonces la escena también me gusta mucho porque mezcla dos tipos de estilos de lucha. Uno está luchando más, como estamos hablando, con una espada más ligera, más florete, el estilo así como más francés, de lo que estamos acostumbrados a los mosqueteros, y el otro va con su espada de puño y medio escocesa, una hoja súper ancha y un estilo así como más brutote. Tenemos la finura contra la bruteza. Entonces, a mí es una escena que me fascinó, el diálogo que tiene cuando al principio se dice, ¿queréis alguna condición? Clemencia, no, ni se pedirá ni se concederá. Y el otro dice también lo mismo. O sea que nos odiamos mucho. Y toda la película hemos estado ahí viendo todo lo que pasa para llegar a ese punto y ese momento.
Vamos a morir. No. Aquí ninguna tontería.
Nos vamos a batir hasta el final.
Aquí tengo los asuntos, la pelea, te digo que está muy bien, la escena que tiene, cómo se mueven, a mí particularmente.
Vosotros que hacéis lo del kendo y tal, el rollo de espadas, o sea, cuanto más lejos el enemigo, mejor. O sea, por eso se inventó la espada, ¿no?
Sí. Sí, tú que quieres pegar con alguien, lo único que quieres es que esté muy más lejos de ti. No quieres ni verle.
Pero eso se inventó el arco también, más lejos todavía.
Exacto. Y las cartas envenenadas con antrax.
Claro, ¿a qué si no viene a esquivar los golpes? Coño, si está. Exacto.
Claro. Eso duele, claro.
A ver, esto, vamos a ver. Tenemos tres tipos de películas. Raúl, tú has hablado de Rob Roy, que sería como una esgrima europea, ¿no? Claro, que es escocés,
sí,
y el otro es inglés.
Bueno, dos estilos, sí.
Dos estilos así, sí, que son diferentes, pero bueno, son de la misma forja y tal. Luego tendríamos los asiáticos, ¿no? Y luego asiática. Tendríamos...
Pues la africana, por ejemplo.
En los asiáticos hay que distinguir mucho del cine japonés de casi del resto.
Claro. A ver, que Asia es gigante. O sea, es como mezclar... Pero incluso nosotros, los europeos, tenemos muchísimas clases de esgrimas.
Bueno, claro.
Es que no hay estilos como tal. A mí, en mi opinión,
Sí.
Que lo que hay es diferentes espadas.
Y entonces depende de la espada que tú tengas. Totalmente. Así puedes
usarla de un modo u otro.
Totalmente.
¿Qué es lo que más fácil? ¿Qué es
lo que
qué
de
es,
la vida, Conan?
Sí, aparte, ¿qué es lo que más os gustan en las películas de espadas? Quiero decir, vosotros cuando veis una película de acción que es de espadas de una época o de lo que sea, ¿qué es lo que más os gusta cuando queréis muchas espadas, muchas peleas, o queréis que haya un guión que vaya aparte que haga lo de las peleas? Porque hay películas buenísimas de peleas, pero que no tienen nada de guión.
Yo personalmente, a mí las peleas de espadas tienen que ser como las escenas de cama. Es decir, si la trama no avanza, ¿para qué me pones dos tíos follando?
Correcto.
Quiero decir que, pues yo qué sé. Pues lo mismo, si se están pegando tiene que haber algo que pase, cosas, yo qué sé. La Princesa Prometida me parece una maravilla. He dicho, perdón, no sé si se podemos decir aquí palabras.
Perfectamente.
Vale.
¿Se puede decir tacos aquí?
Se puede decir tacos, sí.
La gente escucha puñetera, sí. Entonces vale, no, bueno, pasa nada.
Sí, porque ahora hago pi.
Vale, y luego lo quitas. Bien, pues porque realmente cuando se están pegando los dos, el Íñigo Montoya y... Y el otro es una maravilla porque se están haciendo amigos. Mientras se están pegando, se están primero conociendo, luego se admiran, luego se respetan y luego ya avanza uno. Pero cuando acaba la pelea se han hecho colegas.
Es verdad.
Realmente ya son colegas.
Se han conocido.
Sí, se han conocido a través de un duelo de espadas y se han respetado. Y han dicho, ostras, este tío mola, no te voy a matar. Yo contigo a donde sea. Y esa escena me parece muy guay. Hay otras escenas, por ejemplo, cuando hablábamos de qué películas traer, hablábamos de los duelistas.
Ah, qué buena.
Sí, que son muy buenas.
Me encanta esa película.
Son duelos muy realistas, pero el aporte a la trama es casi cero. O sea, ellos se están pegando y tú te parece muy bonita la fotografía, te parece que realmente el duelo está muy bien coreografiado, muy realista, los movimientos, cierto, las técnicas, pero desde que se retan hasta que uno es herido, ¿qué ha pasado?
Es la primera película, es la ópera prima de un director muy famoso, no me acuerdo ahora cuál es.
Ridley Scott.
Ridley Scott.
Sí, no, y es un peliculón.
¿Qué ha hecho ese peliculón.
Que está basada
luego
en hechos,
más cosas.
Está basada en hechos reales, además.
Sí, o sea, sí, sí.
Los dos tíos existieron, uno de ellos llegó a general de Napoleón y se estuvieron batiendo años en duelo y luego se escribían cartas también, como rollo colega, tal, no sé qué.
Pero ahí puede haber un rollo no resuelto de otra historia.
No creo.
¿Nos parece?
Bueno, oye, pues
pobrecillo. Yo creo que no, pero yo qué sé. Tengo que saber, habría que preguntarles.
De todas maneras, dice, antes de morirme viejo, yo prefiero que me mate este. A lo mejor eran amigos de muerte.
Eran muy tozudos.
Hombre, para escribirse cartas sí que tendrían que haberse batido por lo menos más de una vez. Porque hablar siempre del mismo duelo.
Algún año se batieron más de dos veces por año.
Joder.
O sea, que es que realmente se conocían y se buscaban.
Y tan malos eran que no se conseguían matar uno al otro.
Pero es que no se mataban. Bueno. O sea, cuando hablamos del Bob Anderson o de las películas de Scaramouche, en la época de Scaramouche había duelos.
Sí,
están prohibidos, pero en Argentina había duelos, en Francia se hacían duelos, o sea, había peña que se batía a espada y con que te rozasen en un poquito en un antebrazo o en una mano, se paraba. Ya está, ha ganado este.
Ah, primera sangre, vale.
Claro, no, nadie se quería morir.
Hombre, pero esto es como si tenían odio, por lo menos en la película. Parece que el personaje de Herbie Keitel le tiene muchas ganas de matarle.
Pero es que el otro, el que hace personaje de Herbie Keitel, en la realidad era un pendenciero que flipas, que cuando estuvo en Estrasburgo, la gente ya ni le quería invitar a fiestas, porque es que donde iba
la liaba
pardísima.
Vale.
O sea, era un
claro, pero es que yo no conozco, y gracias por contarme la historia, que no la conocía.
Era lo que se llama el drogas ahora.
Era el Froilán de ahora.
Era el Froilán, sí, era un poquito Froilán.
Pobre Froilán, seguro que la montó una vez y ya nunca ya más.
Pisa una hormiga, mata un perro.
Mata un perro.
Pégate un tiro en el pie y te llamarán pegatiros en el pie.
Sí, totalmente.
Bueno, que también se pegó un tiro. Bueno, pues muy bien. Esto.
Siguiente, Galle, cuéntanos, siguiente, una película. Galle,
venga.
Bueno, yo voy a decir Los Inmortales.
Oh.
Más por el cariño que la tengo, porque luego la ves ahora y...
Y te quedas un poco descompensado.
Sí, entonces, bueno, yo tengo tres escenas, sobre todo la del castillo, cuando entra Hercurgan contra Ramírez, que tú la ves ahora, la estuve revisando ayer, y claro, Hercurgan deja la espada en el aire así y el otro va chocando. O sea, entonces dices, joder, qué mal hecho está.
¿Cómo me
pero
saca
en ese
eso?
Momento, qué bonito era.
Cuando
era
chaval, eso te...
Eso, ahí está. Y sobre todo, yo qué sé, que pegan un espadazo a la piedra y se empieza a caer el edificio.
Eso es cierto.
Porque es el Kurgan, es súper fuerte.
Qué mal está hecho.
Pero es que en la banda sonora de Queen, en Princess of the Universe, el fondo de la canción es esa lucha y se escucha como que en los cascotes. Claro. En un momento de la... Ahora que lo decís.
Porque era épico, es que el tío había tirado la torre.
Sí.
Tira todo, solo queda la escalera. La escalera y la muchacha dando gritos.
Bueno, es que yo...
Porque es verdad que la pobre chica no hace nada, solo está ahí para gritar.
Sí, para hacer...
Y te vas al final de la película y se pegan en una azotea con un cartel de estos luminosos que empieza a estallar y está otra chica gritando y haciendo lo mismo. Y dices, joder, es hacer algo.
El papel de la mujer.
Un bucle ahí en fin, raro.
Para coger unas pinzas.
Los 80.
Has comentado una cosa. 90, una cosa 2000. Muy importante.
Y hasta el 2000.
Y hasta esta mañana.
Que quiero preguntaros a vosotros dos, José T. y Galle, que es cuando empezasteis a hacer Kendo, ¿no se os fastidieron el 95% de las películas de esgrima? O ya antes habíais visto el están chocando las espadas al aire y no quieren hacer con ellos. Porque yo he de reconocer que hasta entonces me sumergía en la magia del cine y me dejaba llevar, pero cuando llevaba ya un tiempo en el Kendo empecé a ver alguna otra película y dije yo, pues no se quieren dar, no se quieren matar, están...
Solo las de Kendo. O sea, solamente cuando había dos japoneses.
Claro,
para ver. Pero a mí el resto es que siempre las he visto como fantasía y me parece una...
Pues porque es fantasía.
Yo he sido más inocente y
hay que rellenar y hay que estar ahí ting, 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 todo el rato.
Bueno, vamos a ver la pelea de los siete samuráis. La primera de todas, la que está el otro que se rapa el pelo haciendo como que es un monje y llega el otro y le hace... Y dura 2 segundos y medio.
Pero eso ya es japonés. Es la historia. O sea, Japón, o sea, como nos dice nuestro profe, un golpe, un muerto. No estás aquí, clink, 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 no. Corte, muerto. Paso al siguiente.
Sí, aparte que...
Hay muchos.
Y tú ves las pelis japonesas que son así.
Akira Kurosawa había hecho ya ido de chaval y de joven, entonces ya sabía lo que estaba hablando.
Sí, o sea, no, se nota.
No te ponía a hacer tonterías con las espadas, porque es que no le... Sabía que eso no era así.
Entiendo. Porque luego está Zaitoichi Kenshin, que es bastante
la
mala.
¿La versión de Takeshi Kitano?
Sí.
Me encanta esa película.
Zatoichi, sí, a mí también.
Tiene la mejor escena de esgrima que hemos visto jamás.
Sí.
La escena en la que tiene un tío con un tronco y 6 colegas alrededor, cada uno con un palo en la mano.
Brutal.
Y hacen una coreografía y no dan ni una bien. Y
siempre le pegan.
Y le pegan todos. Sí. Es maravilloso.
Es maravilloso. O sea, yo alucino con lo de
Bob Anderson, trágate esa.
Trágate esa, ¿no? Lo tenía apuntado.
Mejor la hizo él, ¿eh?
No, que va. De esa película es
de Zatoichi. Hombre, pues
que sí, Kitano.
Tiene mucho tiene mucho mérito porque además
Shohei Miyachi.
Pues mis felicitaciones a
aplausos para él, sí.
Al coreógrafo, porque el protagonista de la película es ciego, tiene más mérito todavía, si cabe.
Como coreógrafos asiáticos así famosos que tenemos, para que por la gente que le guste todas esas mierdas. Todos estos datos inútiles que le damos,
conocimiento estúpido.
Exacto. Corey Yuen. Uh-huh. Que ajá. Hizo War de Rose Assassin.
Bueno, la hostia.
Que esa es muy buena, pero claro, ojo, no es buena película, pero que es muy bonita de ver de peleas, ¿vale? Y luego tenemos Tigre y Dragón, que no es una mala película tampoco.
Esa es buena película.
Esa es buena. Y luego aquí tenemos.
Además, venía a hablar con el coche que había gente que no, a mí no, que no me le gustaba. Yo no quiero decir nada.
A ver, también la vi hace siglos y a lo mejor me toca revisarla, pero en su momento me quedé como...
A lo mejor no tenías el día para verla.
A lo mejor tienes que volver a verla, quiero decir, no te pilló a ti.
Claro.
Ya, pero es lo que decíamos, yo vi luego Giro, que es de lo mismo, y me flipo mucho.
Pero, ¿Tigre y Dragón era tu primera película de Wuxia que veías?
Sí.
Entonces es el problema que a lo mejor no estabas preparado todavía para ver esa maravilla.
¿Cómo has dicho?
Wuxia.
Wuxia. Espadas voladoras.
¿Eso no es un postre vasco?
Yo digo, lo que aguanta un bambú.
Sí. Pero, escuchadme esto, las espadas suenan diferentes en todos los sitios. Y Guillermo tiene un concurso que va a poneros y os va a poner una película. Y vais a tener que saber de qué situación geográfica es.
Esto es una trampa.
Exacto. No, hemos estado, llevamos prácticamente pues casi 2 años preparando este concurso desde que empezó el Petricor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 batallas de espadas, ¿no? Y entonces, vosotros como expertos espadachines,
por supuesto,
tenéis que sacar de cada uno de los audios ¿en qué continente se lleva a cabo la lucha?
Raúl te va a decir hasta el índice de carbono del acero de las
manos. Por supuesto, la flexibilidad.
Vale, bien, pues entonces perfecto.
Que además he visto mucho Forjado a Fuego.
Pero que sepáis que lo nuestro es de bambú, ¿no? No suena en clink clink.
Uy.
Pues tengo una sorpresa para luego.
Pues sí, no, yo creo que hay que ponerla ahora, ¿no?
Pues bueno, resulta que en Forjado a Fuego, estudiándonos el programa, la redacción de este podcast ha descubierto que un madrileño participó en la edición, en la edición internacional de Forjado a Fuego. Este muchacho se llama Miguel Barbudo. Y quedó de finalista, o sea, quedó segundo en contra de... Era edición internacional iberoamericana. Ganó el representante brasileño, él quedó segundo, y esta es la ilustración que vamos a tener de ese momento.
Ok, Miguel, me gusta el balance, pero me gusta más el filo de tu cuchillo. Tu mango se siente bien en mi mano. El pomo se puede pegar bien, pero no tengo un tope si necesito. Pues, Miguel, tu arma es letal.
Gracias, señor. Gracias.
O sea, una mala técnica puede arruinar la calidad de un buen cuchillo, un cuchillo en principio bueno, y entonces yo creo que lo fundamental es eso, es el conocimiento de la técnica de la forja.
Pero este no es el programa con Dagmar Caída, ¿no?
Sí, no, era él, pero hablando en español.
Era Dagmar Caída hablando en español.
El principio del audio era él que hace, es el único jurado del.
Por favor, Forjado a Fuego, ¿cómo lo realizan? ¿Cómo lo hacen? Estoy enganchadísima a Forjado a Fuego.
No sé qué pasa. No sé qué pasa, pero no puedes ver solo una. Es como la galleta. No me puedo comer solo una.
Es droga pura para mí.
Jamás, no quiero entrar en esa mierda.
Pues como entres, estás perdido, ¿eh? Estás perdidísimo.
Lo conseguiremos en algún momento. Pero seguimos con el concurso internacional y mundial de en qué continente se están peleando. Venga. Entonces, tenéis que adivinar de cada audio en qué continente se están zurrando, qué tipo de espada llevan y si alguno de los contendientes lleva bigote. Hombre o mujer, ¿eh? Es válido perfectamente. Entonces, el primer audio es el siguiente. Prestar atención, Atención.
Yo lo tengo. Esto es en Escandinavia.
¿El qué?
Esto es en Escandinavia.
Pues va por ahí, va por ahí.
¡Ostras!
Va por ahí, mira, llévatelo.
Lo llevo.
Llévatelo. Os voy a decir la. Ya
oye,
que ha
pero
dicho...
espérate un momento. Espera un momento. A ver, Raúl dice Escandinavia.
Escandinavia.
¿Tú qué dices?
Me ha sonado todo a chino.
Te ha sonado a chino, o sea que.
¿Tú? Por ahí... Yo te puedo decir el título porque se lo acabo de ver a Guilla.
Ay, qué cabrón. ¿Y qué película es? A ver, dilo así como sorprendido.
Es de Antonio Banderas y lo hemos dicho antes.
¡Oh! ¡Anda!
Entonces, sabía que era esa.
El zorro, toma, no.
No, el guerrero número 13.
Pues es el guerrero número 13 y es justo de cuando Antonio Banderas se va con los bárbaros. La primera batalla que hay con los bárbaros. Y entonces tenemos una de las respuestas, Escandinavia. La otra era el tipo de espada. Que como no lo sé, le vamos a dejar desierta.
Pues, no, pero bueno, ahí Antonio Banderas iba con. Ahí Antonio Banderas iba con una cimitarra.
Sí, verdad.
Y muy asustado todo el rato, ¿eh? Está muy asustado durante toda la película, tío.
Hasta que al final ya encuentra su valor y recita y
bueno, te meten ahí, yo también estaría asustado, ¿eh?
Hombre.
Que yo no sabía que las espadas curvas eran propias de la de caballería. Para no joder a los caballos. Es por eso. Las espadas curvas, según...
No, y para el corte también.
Las espadas curvas se hicieron para no herir a los caballos.
Pues me parece bien, estoy de acuerdo con ello.
Muy bien.
Y luego creo que hay además espadas curvas que tienen el filo por dentro y otras por fuera. O sea, es que esto es todo una movida, pero bueno.
Sí, hay de doble filo con curva, claro. Y todo. O sea,
entonces...
Elige la forma que quieras de la espada que ya existió.
Que existe.
¿A alguien se le ocurre hacerla?
Siguiente, a ver quién va a ganar el mini punto.
Siguiente corte, Galle, mira para otro lado, por favor.
Mírame, este es el. Lo tengo.
¿Está? ¿Lo tenemos?
Esta pista es muy buena.
El oso gritos.
Esto suena totalmente.
¿Qué? ¿Os viene algo?
¿Cuándo?
A ver, esto es Asia.
¿Cuándo podemos decir?
Espera.
Que la música me saca totalmente.
Ahora, ¿qué os parece?
Yo creo que es el Tekken 6.
Es que ha sonado un poco eso. Yo voy a decir que es el sureste asiático, en China, vamos a poner, pero uh-huh. más cerca de la costa concretamente, uh-huh. y se están pegando con las espadas rectas estas típicas de...
chinas, es que no sé cómo se llama, pero las chinas.
¿Y quién lleva bigote?
¿Quién lleva bigote todos?
El de la guitarra.
Michael Young.
Michael Young. Pues, ¿y tú, Josete?
Sí, el,
sí. ¿Sí, no? Sí. Vale, pues esta... Esta batalla pertenece a la película Dynasty Warriors, es la película del juego.
¡No!
Sí, sí. Entonces, el juego yo no lo he probado. La película es, no es que sea muy buena, pero las batallas son alucinantes. Con lo cual, nos vamos exactamente
yo
a Asia.
Yo lo que me parece alucinante es que hayan hecho una película de ese juego. Pero yo, aquí me callo.
Ya. No, pero la película es brutal. O sea, las luchas. Otra cosa es que...
Bueno, han hecho películas también de Sonic. Y de Pikachu.
Sí. Ya. Detective Pikachu vale por la segunda ya. Sí.
Es que yo creo que llegó un momento que dijeron, como hay espadas de lo que quieras, vamos a hacer películas de lo que quieras. Y ya está. ¿Y hacer una película de qué? De lo que quieras.
Mortal Kombat.
Dios.
Acuérdate.
¿Cuántas películas van de Mortal Kombat?
La Comba Mortal.
De Mortal Kombat creo que hay un reboot. O sea, sí, que irán dos mínimo. Yo creo que hay dos.
¿Y por qué?
No, antiguas hay varias espadas, y ahora han hecho una nueva.
No hay espadas.
Oye, ¿cuál es el juego de espadas que hay ahora nuevo? Que me lo pasaste tú, que estaba gratis en Epic Store. ¿Tenmechu? ¿Cómo era? ¿Tenmeku?
Camino a Yakumi Kemi. Roatu.
Sí, joder, que es japonés. Se me bonito, es muy bonito.
Y que le puedes poner como si fuera blanco y negro. Uh-huh.
No sale en blanco y negro directo.
Pues puedes cambiarlo en color si quieres.
Blanco y negro mola.
Blanco y negro.
Camino Yomi es.
Eso es.
Que hablan así.
Y es. Yeah. Es increíble. Pero bueno, pues nada, Raúl efectivamente era china. Las espadas son chinas, pero bigote tiene muy poquitos porque son todo chinos. Y entonces le sale un poco son más mal, por aquí abajo. Sí.
Son de poco
bigote. Es lo que hay.
Pero el malo de los chinos siempre lleva bigote.
Siempre.
Sí, lo que pasa es que se le nota desde lejos.
Tienen dos metros. No cuenta chinos, que bigote. Sí, o no es pelusilla. O es como de dos metros.
Sí, efectivamente. O no hay nada, o de repente, como todos los maestros de artes marciales.
Tienen un interruptor detrás y o les crece o no les crece.
O se les recoge.
Claro.
Pues vamos con el tercer corte. Este es más jodido, ¿eh? Este es más jodido.
Se pone a mirar así.
Oriente Medio, Jerusalén. ¿Están asediando los cruzados a alguna ciudad o están recibiendo? Vamos.
Ya, venga.
Llévatelo.
Ya.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué inspiración nos viene?
Las cruzadas.
¿Algo así?
No.
Es que a mí la música me suena muchísimo.
¿La música?
La música.
Bueno, como todas.
¿De qué te viene?
Las épicas.
Épico.
No, de alguna película histórica,
es una batalla,
claro.
Es una batalla medieval, pero es que no, la música la tengo aquí.
Eso es porque la has visto. Y tú, Galle, que estás luchando contra,
estoy
contra
ahí,
el retrovisor.
No sé, el reino de los cielos o algo así, pero también es rollo cruzada, entonces ya me hace dudar.
¿Qué me ha parecido que era esa?
Pues pero... es de La Mujer Rey. Entonces.
La Mujer Rey. Pero es que esta la enseñaron hace nada, ¿no?
Esta es del año pasado, una cosa así.
No la he visto.
Entonces esta es africana, o sea, la contienda es en África y la espada, como tampoco sabemos qué tipo de espada es, porque no me paro a mirarla, lo vamos a dejar desierto. Y el bigote, pues ellas dos, las dos protagonistas, por lo menos desde cerca no se les nota. Pero menudo peliculón, ¿eh?
O sea, sí, es buena. ¿Te ha gustado?
A mí me ha gustado mucho.
Bueno, entonces,
la tenía en el radar, ahora la pongo en la lista.
Vale.
Viniendo de Guillermo, yo que lo.
Con pinzas.
Lo haría con precaución.
Pero tenía interés, entonces. No. Aunque solo sea para comentarlo con él diciendo, vaya.
Exacto.
Película que me ha recomendado.
Es que Guillermo depende de muchas cosas. Quiero decir, a él le gustan muchas cosas.
Hay que ver cine malo para apreciar el cine bueno.
Hay que ver todo.
Para él no es
mal.
Hay que verlo todo, sí. Venga, pues nada, pues vamos a echarle un ojo a la mujer. A la reina mujer.
A la mujer rey.
A la mujer rey.
A la reina.
Qué brutal. Y no, para terminar, a ver qué os parece esto. Esto es una fantasía, ¿eh? Venga. Esto es una fantasía. Esto es lo que me gusta a mí.
Buen tiro.
Eso es una pista. Eso es una pista, tío.
¿Ya?
nos lo llevamos. ¿Y de, en qué continente estamos? ¿Tenéis idea? ¿Os centráis un poquito?
No sé, pero me suena por lo menos la única real, que en vez de ser chin 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 suena ploch,
ploch, ploch. Es más,
más crudo, pero muerto.
Más orgánico.
Ese brazo, ¿dónde está? Ya no está.
Yo estoy desconcertado porque por la cantidad de gritos yo diría que es algún tipo de película de anime o algo así, porque son muy exagerados por las onomatopeyas, pero no consigo yo situarlo, ¿no?
¿Y tú, que me has mirado la pantalla?
No he visto nada, así que perdidísimo.
Bueno, pues esto es de Dragon Blade. O sea, no podía dejar fuera a Jackie Chan. Que chiquillo, no podía. Y la película, pues tampoco es que sea nada del otro mundo.
Yo tengo otra, Guillermo.
A ver, ¿qué?
¿Quieres que la pongamos?
Hombre, claro.
Venga, vale.
Yo voy a hacer que no sé nada.
Vale, tú no puedes entrar en el concurso.
No. Otra orgánica.
Ya, mucho.
Puede ser la de, porque no la he visto, la de Riley Scott, la de la última que ha hecho, el último desafío.
El último, ahí está.
Joder, la has clavado.
Bien.
Hombre, pues no sé, me imagino por...
Lo has clavado.
Por la dureza.
Y la gente ahí... Oh.
Lo has clavado.
Sí,
el último duelo.
Se veían caballos y todo.
El último duelo, sí, es una de las películas que me han parecido más horribles de ver y de ver un duelo.
Es muy horrible cómo acaba el duelo, rebozados por el barro, clavándole la daga de cualquier manera, que es una escena que hemos visto en muchos sitios, pero aquí a mí me resultó muy cruda.
Como acababan todas esas
cosas. Como era así, ¿no?
Muy sucio, muy real, ¿no?
A lo mejor. O sea, te estás jugando la vida, aquí no estás para ser elegante, ni bonito, ni te van a dar un premio después. O sea, para clavarle un cuchillo al otro.
Si te vas a pegar con una espada, me he cagado.
Cuando estrenó Ridley Scott esta película, Ridley Scott, justamente habían estrenado una de Marvel y no tuvo nada de taquilla, el pobre. Y entonces puso verde a todas las de Marvel.
Pero ¿habéis ido a ver mi película?
Es muy buena película.
Esta peli tuvo, por lo menos por lo que yo recuerdo, tuvo buen reflejo desde que pasó por una plataforma.
No, está en
Disney Plus. Y todo el mundo, y fue de boca en boca, vamos, a mí me ha
aplaudido. En Disney Plus, que lo sepáis, está en Disney Plus.
Con las de Marvel, además.
Con las de Marvel, además.
Está todo junto.
Bueno, pues
oye, una segunda ronda. Hacemos una segunda ronda de pelis.
¿Tienes más?
No, digo con ellos.
Ah, vale, venga.
Habías dicho tú, ¿verdad? La última.
Yo, Los Inmortales.
Los Inmortales, pues te toca a Raúl sacar otra.
Hombre, Josete no ha dicho ninguna.
Yo he dicho La Princesa Prometida.
Ah, es verdad.
Y los duelistas. Y también nos han mencionado Los Duelistas.
Es verdad. Pues venga, Raúl.
A ver, otra escena que a mí me gustó mucho también de pelea es en El Ejército de las Tinieblas, el duelo que tiene Ash contra su gemelo malvado. Porque aparte que la pelea me gusta mucho, hay interacción con otra gente, es el duelo entre los dos, pero también es a la vez parodia de estas escenas que hablamos de Rolf Fring subiendo por una escalera, que están peleando, te paro, te cojo la espada del otro, te la quito. No llegan a dar tantas volteretas, pero aparte porque la película es... O sea, es estas escenas totalmente gratuitas que no aportan nada a la trama. Es decir, hay que poner una pelea, se están peleando esos dos personajes, pues porque tienen que enfrentarse de cualquier manera, pues lo vamos a hacer con espadas, ya que estamos en el medievo. Además, es el medievo bajo la óptica de los americanos, que es todavía más inri, más no lo sé, más falso, más todo de cartón piedra, más, o sea, bueno, una escena que a mí siempre me ha gustado muchísimo.
Todo es una parodia en esa película.
Exactamente.
Sí. Bueno, a mí me gusta la pelea que tienen con los minillos, con los minis del... hace muchísima gracia.
Todo ello de principio a fin.
Sí, todo ello de principio a fin es bueno.
Diálogos, todo esa mezcla entre casposo. Para mí está ahí en el culmen de los 80, de lo que es el resumen de lo que tiene que ser el cine de los 80, bien hecho.
Entre casposo, original, chiste, comedia.
Exactamente, sí. Chascarrillo, al tío le tienes que matar con una frase.
La sangre.
También.
Bueno, también, claro.
No recuerdo especialmente gore, fíjate. Las de Evil Dead siempre me parecieron que eran muchísimo más sangrientas, más crudas en ese aspecto, y sin embargo esta me parecía mucho más ligerita, más de...
porque eran esqueletos.
Claro, no sangras.
Bueno, pero a ver, también podemos hablar también de las espadas famosas. Quiero decir, vale que haya gente que sea famosa porque maneja las espadas, pero también hay espadas famosas, ¿no? Como en Eric el Blanco, la Tormentosa, tenemos... Sí.
Y enlutada.
Excalibur.
Mira, nos están.
Nos aplauden.
Claro, nos aplauden. Y
Excalibur
también tenemos.
La película.
Sí, perdona.
No, ya está.
No, que por cierto...
Sí, es de las que a mí más me gustaban de chavalito.
Excalibur,
sí.
Excalibur nos dejó... ¿La hemos visto todos?
Sí.
Nos dejó, porque yo el recuerdo que tengo de esa peli es un poco indigesta.
Las narraciones en vez.
Madre mía.
Cuidado.
Hombre, porque yo creo que porque yo la vi de pequeño, entonces tú venías de las típicas de caballeros, de todo bonito, todo tal, y esta era muy cruda.
Muy cruda, muy...
Y luego aparte la fantasía y todo eso era bastante chunga.
Sí. No la recuerdo, o sea, la vi de bastante pequeño y no recuerdo que me gustase mucho, y hasta que no fui ya más mayor con 20 y picos, sí, que la quise volver a ver y me gustó. Y me parecía picocha, pero de pequeño era una cosa que no prefería ver antes. Willow 18 veces.
Sí. A mí me flipaba.
O sea,
la primera parte en la que están todavía reuniéndose y tal, y tenían ahí sus batallas y sus movidas. Y esto es una pasada. ¡Qué armaduras!
¿Cómo brillaban?
El Carmen Aburana.
Sí, qué guapo. Y la Dama del Lago.
Qué guapa Ginebra también.
Qué guapa Ginebra.
Pues tenemos un pequeño homenaje. Y es para que no se nos olvide cómo penetra una espada en una roca.
¡Merlin! ¿Dónde estás?
¡Merlin!
¡Moriré con mi espada! ¡Nadie blandirá Excalibur, salvo yo!
¡Ole!
Pues ahí,
que me parece un momento brutal.
Uce Pendragón ahí, sí, con la espada para nadie.
O sea, que es,
o sea,
una,
si eres niño,
es muy buena película.
Pero me ha sonado un poco como frena el metro a veces.
Sí, porque son 3 metros de espada, güey.
Bueno, es que, claro, es que es muy difícil. El sonido de las espadas clavándose en los sitios son muy raros.
También, ahora que lo pienso, o sea, esa película, que yo la vi a lo mejor con 10 años o 12, empieza con una violación.
Exacto.
Correcto. Es lo que decía Galle. Toda la película es un descarnamiento total.
Luego acuérdate que Morgana Le Fay hace lo mismo para tener un hijo con Arturo. O sea, que es que... Turbia.
Muy turbia. Y sobre todo, también, bueno, en Piratas del Caribe, el primero que mata es el bueno. Orlando Bloom es el primero que mata.
Y a partir de ahí todo se lía, ¿no?
Y a partir de ahí todo se lía. En La Perla Negra, el primero que mata es Orlando Bloom.
No recordaba yo eso.
Sí, porque lo sepáis. Entonces, a mí me dejó un poquito loca, como diciendo, oye, que acaba de matar a una persona y no es el bueno. O sea, que no tan bueno no puede ser. Raúl le está indicando a Galle que ahora le toca a él.
Dale, Galle. Dale.
¿No has dicho Excalibur?
No, he dicho Excalibur porque se han puesto a hablar de espadas.
Ah, vale, entonces te toca a ti. Sí,
no,
sí.
Galle,
no,
dale.
No.
Bueno, pues venga, pues la voy yo.
Venga, Galle.
Yo, una película que tengo mucho cariño, que es la, para mí es La Princesa Prometida 2, es Stardust.
Es verdad.
Y hay un último, hay una escena al final del todo, que hay uno de los tíos que van persiguiendo a la chica y todo eso, que es uno de los familiares, que se muere. Entonces llega la Michelle Pfeiffer, que es la bruja, y con un muñeco vudú le da vida y lo empieza a manejar. Entonces están luchando con la espada, el chico y él. Pero claro, él realmente no es un muñeco vudú. Entonces
es un proxy.
Con la cabeza hacia atrás, con los brazos descoyuntados. Y va, me parece muy bonita la escena.
Sí, porque además se necesita una persona que tenga una educación física inmejorable para hacer esa tontería.
Y un doble muy bueno también.
Claro.
Fíjate que la película la he visto, me encantó, pero no recuerdo nada la escena en absoluto.
Es verdad que la princesa Prometida 2, es cierto.
Incluso hace poco leí que el director, el Matthew Vaughn, la vendió como La Princesa Prometida. Dijo, esta va a ser la nueva Princesa Prometida. Dios, y le dijeron los productores, ya, pero es que no tuvo taquilla. Dijo, pero está así, y al final le pasó lo mismo.
Es verdad, es una película que todo el mundo adora, pero que
no
nadie...
En el cine no la vio nadie, debió estar una semana y media, una cosa así.
Bueno, pues acertó, el tío era sincero.
Sí.
No, desde
demasiado,
luego.
Luego se forra con Kissman y ya está.
Ah, sí, Kissman es de él.
Sí.
Vale.
Las de Kissman nuevas, estas de Kissman. Primera generación.
Qué horror.
Joder. José, te quita, no es el más sabor de boca.
Vale. Vamos a ver cómo arreglo yo esto. Cyrano de Bergerac.
¡Ostras!
Oh. Uf, esa película, madre mía.
Hay esgrima de todas maneras.
De todas las maneras, sí. A Gerard Depardieu le podemos sacar. No, no. Pero, en cambio, hace un papelón. Cuando se pone, nada más empezar la película, después del teatro, se echa el duelo con el emperifollado.
Es verdad.
Y le improvisa una balada.
Es verdad.
Y al finalizar, os hiero.
Es verdad.
Y es que yo lo veía cuando la primera vez que la vi, que yo que sé, tendría, no me acuerdo.
Sí.
¿15 años? ¿16?
No me acuerdo. Sí, algo así, 14. Sí.
Igual un poco más, no lo sé.
No, 14.
Es que ya soy un poco viejo, ¿eh?
Ya lo sé, igual que yo. Sí.
Y decía, joder, pero qué maravilla de tío, es que es la leche, cómo hila. Luego me lo leí y...
La obra de teatro no es tan buena.
No, la obra de teatro no es tan buena.
Pero bueno,
pero la
tiene
peli,
su...
que la música mola un montón.
¿Sabes que no se puede interpretar en la obra de teatro porque necesita más de 100 personas? Hacerla.
Ajá. Vaya. ¿Qué detalle?
Porque, ¿sabes? Lo pregunté a un señor que sabía de teatro y le digo, oye, es que Tirando de Bergerac, ¿por qué no la ponen? Porque a mí, yo iría a verla. Y sí. No, dice que hay muchos personajes y eso cuesta mucho dinero.
Pero ves, es otra escena de esgrima en la que también avanza la trama. Es decir,
es
porque te está haciendo un retrato directo de cómo es el Cyrano de Bergerac y dices... él cómo es y cómo es con el que se está pegando, que luego creo que también sale después en la trama. Y otra película que también, para quitar sabores de boca, es la de Giro, que lo hemos dicho muchas veces, pero voy a hablar solamente del primer duelo mental que tienen el protagonista, que es, ostras, no me acuerdo,
Jet
pero
Li.
Jet Li, y el de la lanza, que es el que luego hace de ciego en la peli de Rogue One.
Sí, el Donnie Yen, creo.
Es que no, los nombres yo no.
Donnie Yen.
Y se echan un duelo mental con unos gritos así como... Pero mientras tanto está lloviendo y están las gotitas por ahí.
Qué
y
maravilla.
Hay un tronco tocando el arpa. Por supuesto es un chino que con el botón bajado de largos bigotes.
Ah, amigo.
Y tocando el arpa. Creo que era ciego también. Y está tocando el arpa y en el momento en el que se rompe la cuerda y se desata el ataque, porque todo el duelo era mental, estaba en su cabeza y no pasaba nada hasta que se le rompe el arpa al chino y entonces hacen un único ataque, porque todo estaba planeado, todo había pasado antes, y muere uno de los dos, el de la lanza.
Como tiene que ser un duelo.
Oye, ¿cuál es la película esa de
que... Pero es que es muy estético, es que es súper bonito.
¿Cuál es la película esa que están con un... Bueno, es que siempre se utiliza el samisen. Es un samisen
japonés, ¿no?
Yo creo que es esa, ¿eh? Yo creo que es la misma.
Sí, que es un samisen y que van tirándole puñales allá donde...
No.
Entonces no es esa.
Con el arco con las cuerdas del samisen.
Esa fantasía no la he visto.
¿Confusión puede ser?
¿Confusión? Pues no.
No me
acuerdo. Es que la escena no...
Es que yo Confusión no la he visto entera.
¿No?
No la he visto entera.
Claro, porque la viste
doblada. Con un acento vasco.
No. Doblada normal, pero no la he visto entera.
Vaya, pues es el rollo de los... Qué divertido es utilizar los instrumentos como armas. Hay un mogollón de historias sobre eso. O sea, se utilizan samisen, claro.
Si quieres asesinar a alguien, no tiene que pisparse. Mira, en la de Zatoichi, en la guitarra también, el samisen que tenía. No era un samisen, era lo que es como una guitarrita.
Sí, la que utilizan la cuadradita.
Las dos, una desmonta para intentar estrangular a otro, el otro tiene una daga escondida allí. Es decir, claro, evidentemente si llevas el arma escondida en ti, te lo van a encontrar, pero si está disimulado en tu
como
instrumento.
Como el bastón, espada. ¿Qué? Yo tuve uno en las manos, era bastante cabrón, o sea, como objeto, era un bastón y nadie diría que era nada.
¿Un occidental?
Lo tenía un conocido mío y de repente dijo, mira... Y sale una espada como de un metro, suficiente para arreglarte la vida.
Qué mal rollo.
Bueno, o según.
Bueno, depende. Si la tienes tú, ¿no?
Claro. Qué bueno.
Bueno, vamos ahora a hablar sobre la sangre, ¿vale? Cuando alguien... la movida de la sangre en las escenas de espadas se ha fluctuado por el camino del tiempo. Entonces, en los tres mosqueteros de Errol Flynn o de tal, no se veía nada de sangre, se veía una manchita roja y se acabó. Luego, en los años 80, eso fue el espiporre total.
Sí, porque de la amabilidad pasamos a abrir en canal.
Exacto.
Sí, pero ahí el que abrió la veda de todo fue nuestro colega el Kurosawa.
Efectivamente. Qué sí, pero claro, como era blanco y negro, hasta Yojimbo, que se hizo en color, no...
No, Yojimbo era blanco y negro, pero es que la cagaron con la presión de la tubería de sangre.
Hostia, es verdad.
Entonces, en vez de salir como un... chup, chup, salió un chorrazo que les dejó a todos rojos. Estaba todo el equipo contentísimo. Y dijeron, pues dijo Kurosawa, me ha encantado. Nadie lo entendía, dijeron, bueno, pues lo ha dicho el jefe.
Pues ya está.
Mételo.
Ya está. Adentro. Bueno, y en RAM también, ostras, en RAM también hay más sangre.
Pero el rollo es que cuando te lees de los gladiadores, por ejemplo, los gladiadores romanos, que la gente estaba en gradas en el octavo piso, no lo harían aposta, pero creo que se veían cuando les cortaban la carótida o alguna femoral o algo gordo, salían chorros de 2 metros
hombre,
de sangre.
Claro.
No te imaginas lo que llegamos a sangrar.
Madre mía, qué horror. Eso. Y cuando seguramente que se llenarían enteros de sangre y estarían encantados diciendo, ¡oh, qué bien me lo he pasado hoy!
Sería horrible, porque en realidad no dejaba de ser una mezcla entre sangre, pis y caca. Pero es que es así, o sea, es que cuando te estás pegando en una espada, se te abre todo. El alma, el...
No, pero claro. Hay que ir meao,
Claro, por eso nos llama mucho la atención cuando algo es como en Excalibur, pero es así o peor.
Es horrible. La caja torácica, como en el abdomen, como te corten ahí, eso está todo apretado a presión, sale a esas escenas... Es que ahora mismo no recuerdo en qué película es que hay uno que le rajan la tripa y que se le ve cómo se le cae todo. Entonces te quedas tú.
Ya, pero es que no hacía falta, yo creo, ni que te abriesen. Antes de esto, cuando tú tienes un tío delante con una espada que te quiere matar.
Ya te has cagado,
tío. Ya puedes, o sea, o eres un militar de carrera o alguien que está muy entrenado o directamente haces. Ay.
No le das todo el dinero y ya está.
O correr para atrás.
Correr para atrás. Pero muy rápido.
Correr más que él.
2X.
Bueno, más películas que tengamos que decirles a los oyentes de Petricor que tienen que ver de películas de espadas. Tenemos las de Errol Flynn. Son buenas. A mí me gustan todas.
Yo...
Por su romanticismo.
No puedo terminar sin... Es que lo he dicho ya 3 o 4 veces, soy muy pesado. Soy muy pesado con el Capitán Blood, pero por lo que
es muy buena.
Por lo que os estaba diciendo, me sorprendió que es larguísima, son 2 horas de película, pero lo tiene todo. Romance... lucha, engaños, la recuperación,
barcos
y el desengaño del bueno, y luego un rey con un nombre muy bonito que os he traído para que lo descubráis.
¡Buglar! ¡Reúne a los hombres en cubierta!
Así, ¿eh?
¡Oídme! Acaban de comunicarme una noticia sorprendente. El rey Jaime ha sido expulsado de Inglaterra y el trono lo ocupa ahora el rey Guillermo.
¡Viva el rey Guillermo!
Para mí, esto cambia el curso de mi vida.
¿Cuánto tiempo has tardado para poder traer este audio?
Significa que ya no sois esclavos.
A mí me parece esta escena, me parece maravillosa.
A mí me parece maravillosa porque me parece que la trompeta es súper sencilla.
Súper sencilla, además.
Sí, un toque medio.
Llamad a alguien. José Luis, no. 37 notas con fanfarria.
Y nosotros consultando el manual, ¿qué quería decir esto? ¿Que era cubierta, tirarnos al mar? ¿Es ahora
abajo, Jaime?
Pues para que veáis que por lo menos tienen criterio con estas cosas.
Me estoy acordando de otra película. Ahora que habláis de Errol Flynn, Errol Flynn hizo la de Robin Hood.
Sí,
¿vale?
Sí,
que tenía todos los elementos estos de
Robin de los Bosques.
Robin de los Bosques. Que choracaban las espaditas, me cuelgo del árbol, subo de la maroma, me cuelgo del candelabro, la cortina, todas esas cosas. Pero hay una película que es mítica, que es Robin y Marian, que es mi película favorita, en la que Robin Hood ya es viejo.
Sean Connery, ¿no?
Sean Connery es viejo, Lady Marian, que es guapísima, está ya mayor, también está viejecilla, y es una preciosidad de película, pero todo sale mal porque son viejos. Entonces se ponen a pegar con espadas y les ves cómo se mueven y es como lento. Intentan escalar una pared y lento.
Es maravilloso.
De hecho, hay un momento, hay una escena en la película en que se están pegando, mientras están pegando la última lucha, que van a fracasar porque ya todo va a ir mal, y hay uno que se intenta tirar desde un árbol para coger a uno que pasa a caballo, que en las películas de Rolfín eso lo hacen y es un éxito seguro.
Es verdad.
Y el tío del que se cuelga del árbol, el pobre, se cae y se parte el cuello porque todo está mal.
No da para más.
Es verdad.
No da para más.
Es que ya está muy
mal. Es Sean Connery y Catherine Hepburn, creo, ¿no?
¿Qué película?
Es una maravilla.
No, Audrey.
Es Audrey Hepburn.
Es que es, amigo.
Está guapísima.
Esa película me encanta.
Es una maravilla esa película. Mira, se me pone
el diálogo final, cuando le dice que te quiero más que a los niños, te quiero más que no sé qué, te quiero más que a Dios.
Sí, mira.
Es como, yo era chaval y era como...
Qué bonito,
este romanticismo es el que quiero para mí.
Es verdad.
Es una mierda. Pero
sí,
lo quiero.
Lo sé. Sí, dices, joder, es que qué suerte ha tenido este hombre de que alguien le quiera tanto y que se quieran tanto los dos.
A pesar de ellos dos mismos.
A pesar de ellos.
Bueno, sobre todo a pesar de Sean Connery, que era un bruto que tenía.
Sí, eso sí. Eso, bueno, a ver, ¿como actor o el Robin Hood?
No, no, el ser Robin Hood era un asco como persona.
Sí, sí, era un poco asqueroso, sí. Pero sí, es verdad, esa película es una puta maravilla.
Sí.
Ahí te lo digo
y le abre los brazos al amor en ese momento. Y dices, bueno, la película puede ser regular, pero mira.
Sí. A mí me gustan muchísimo las películas que utilizan lo que se puede denominar como utensilios cotidianos que se utilizan como si fueran espadas. Tenemos las típicas sartenes, tenemos los abanicos. ¿Cuántas veces hemos visto en Tigre, en cuál es la el caballo loco contra el tigre volador? Que no me acuerdo cómo era. Sí. El tigre borracho contra el mono volador, algo así. Era
la serpiente sobre la sombra del águila.
De Jackie Chan. Entonces hay una pava que sabe artes marciales que tengas, pero utiliza un abanico. Y el abanico son púas.
¿No hay una que es la dama blanca? ¿Puede ser que también hay una que pelea también con un abanico?
Ah, bueno, es que también estamos hablando también, porque ahí, ¿os acordáis de la película de fantasmas china que es tan maravillosa? ¿Cómo que se llama?
Una historia china de fantasmas.
Una historia china de fantasmas. Maravillosa película también, que también tiene muchísimas peleas, que también se utilizan espadas y tal. Y esa, no sé si la habéis visto.
No, yo no. Yo
tenéis que ver esa película. Historia china, una historia china de fantasmas. Es una maravilla. Es la primera película así con guión que yo dije, qué buena es esta película.
Pues nada, a la lista.
Por favor, ponérosla y os va a encantar, os va a encantar. Os va a encantar. Es de un tasador de impuestos, de un inspector de impuestos que se tiene que quedar a dormir en un sitio porque se queda sin dinero. Entonces le dicen que hay un templo ahí, que vaya a dormir, y entonces todo el mundo le dice, no te vayas al templo, que te vas a morir. ¡Ay! Raúl, me pones nervioso. Cuidado. Ya está, es el cable. Entonces, una historia china de fantasmas, por favor, también tenéis que verla.
Sí.
¿Vale?
Yo he estado. Bueno, no sé si tenéis alguna así reciente o. Bueno, no sé a quién le toca. No sé cómo con quién vamos.
Galle.
A ver, yo voy a decir una, pero es el mejor duelo que hay, que es el Rey Arturo contra el Caballero Negro. Pero es los caballeros de la mesa cuadrada.
¡Oh!
Ah, amigo.
O sea, por es favor. Una herida superficial. O sea, eso.
Eso es una maravilla, todo. Guillermo. Tiene lo
todo.
Tienes ahí.
No tiene grima, pero búscalo, tiene
búscalo.
Todo.
Está en la lista.
Búscalo.
Sí, alguien tiene que mencionarla. Quedándose aquí, que si no menciona a nadie, o sea, estoy dejando.
Sí, yo tengo un montón, pero.
Sí,
bueno,
sí.
Porque si nos metemos con Star Wars ya flipamos.
Pero es que tenemos que hablar de Star Wars.
A ver qué película. A ver, de Star Wars, claro. Ya, ¿por qué?
Porque tiene escenas muy buenas de espadas.
Sí. Porque además, lo que dices tú, en el episodio 4, 5 y 6, las escenas de pelea que hay sirven para que la historia avance.
O sea, que la antigua.
Hombre, claro, cuando original. Se pega Obi-Wan con Darth Vader, la historia avanza. Tú ves el duelo y entre ellos notas que hay una historia anterior, se retan y al final.
Y aparte, que dentro del camino del héroe de Luke Skywalker es cuando pierde a su maestro. La siguiente pelea en la ciudad de las nubes es cuando él va, que cree que está preparado y no está preparado, y Darth Vader juega con él, literalmente, porque la pelea es. Yo era pequeña, de jovencito la veía y dije que esta era más ridícula, pero ahora de mayor la ves y dices tú, no, es que Darth Vader está como jugando con él porque tiene un propósito. Entonces el otro nunca tuvo una oportunidad de ganar esa pelea. Y en la tercera película es cuando ya están de par en par y el héroe gana.
Sí, pero la última, por ejemplo, realmente no pasa nada en esa escena de lucha.
Sí, sí que pasa. El hecho de cómo él se aprovecha sus sentimientos.
Solamente al final, cuando ya se ve su propia mano y ve la mano cortada
claro,
del otro.
Pero está transformando
bueno,
en él.
Ahí.
Pero a ver, pero no llega a ser tan larga como puede ser en el.
Tiene que haber diálogo.
Bueno, a ver, hablan un poco, sí, vale. ¿Hay escenas mejores? Sí, por supuesto, pero quiero decirte, pero que es una escena que avanza. En películas posteriores de Star Wars, los duelos no sirven absolutamente para nada.
Para nada.
Son excesivamente largos y las coreografías, personalmente, no me gustan. Yo cuando vi a Yoda saltar como un muñeco de una bola de pinball, saltando por todo el escenario, luchando con la espada contra el otro, dices tú, esta escena es totalmente absurda en todos los sentidos. O sea,
se reía medio cine.
Joder, normal, esa es la sensación que yo tengo.
Normal, es un ridículo absoluto.
Y me hizo sentirme muy mal, porque yo estaba tratando de asumir todo lo que estaba ocurriendo en la película, que me parecía que,
mal.
Que
el ataque de los clones es horrible.
Sí, o sea, le estaba intentando darle normalidad y de repente lo que dice Josete, un estruendo de risas en el cine que me hizo como recogerme en la butaca y ya no me pude recuperar en toda la película. Pero además es que tiene razón en el sentido de que las luchas de espadas en esta época de Star Wars son muy artificiales. Es todo como...
No nos olvidemos como de la escena sí. de...
Agitando la espada todo el rato, como sí. Suena aquí.
La venganza de los, la venganza de los Sith, uno enfrente de otro, moviendo las espadas en círculo delante uno del otro. Estás moviendo los pies, simplemente están... Y además es que yo lo recuerdo y dije, por favor, que se acabe esta escena, porque es como para, no sé cuánto dura la escena, no sé si serán 10 minutos, 12 minutos, pero para mí era como media hora y ahora saltan aquí, y ahora saltan encima de los robotitos, encima de la lava, y ahora se pegan en otro sitio. No sé qué, y al final concluyen con la escena, no, tengo el terreno más alto. ¿Cómo? Perdón. Pero si en otros 14, 15 escenas has estado por encima del otro y ahora esto es lo que me dices. O sea,
a ver, vamos a ver, para vosotros.
No tiene coherencia. No
para
tiene
vosotros,
coherencia.
Voy a dejarlo para que le quede claro a la gente que nos está oyendo. Para vosotros, voy a hacer una ronda. ¿Cuál es la mejor película de Star Wars para ti, Raúl? La que tiene que ver la gente.
¿La mejor película de Star Wars?
Sí, para ti.
Yo creo que es el episodio 4 porque es una película que puedes ver sola.
¿El retorno de Jedi?
No. Una nueva esperanza.
Sí, Star Wars.
Sí,
Star Wars.
No está.
¿Y tú, José T?
La película que lo tiene todo de Star Wars es Rogue One.
Yo también estoy de acuerdo contigo.
¿Pero por qué no tiene espadas láser?
No hay Jedis. No. Perdón, sale Darth Vader al final, pero solo al final.
Solo al final. Y estrangula. No.
¿Y tú?
A ver, a mí la que más me gusta es el Imperio contraataca, pero es lo que dice Raúl. Si no has visto la primera, pues te quedas como... ¿Y esto claro. de qué va? Sí, ¿por qué están en la nieve? A mí me pasó eso.
A mí también.
O sea, yo fui a ver el retorno de... O sea, vi Star Wars, la vi en el cine de verano, de pequeño, y luego me llevaron a ver el retorno del Jedi de estreno. No vi la segunda. Entonces
mierda.
Te quedas como...
Pues vale.
Pero igual había Ewoks, y era pequeño.
Claro. Eso iba a funcionar, sí o sí. ¿Y tú?
Yo estoy un poco desilusionado con todo eso. Apoyo totalmente a todos porque todo me gusta. Me quedo mucho con Rogue One. Pero si tengo que recomendarle a alguien que vea algo, que vea la última que se ha estrenado cronológicamente para que vomiten y se vayan a ver la primera.
O sea,
y realmente descubran lo que es Star Wars.
Tú quieres que sufran primero y
exacto.
Después...
Hombre, está bien, van a empezar por abajo.
Parece mejor, sí.
Empezar desde abajo, sí.
Yo vería, un poco por putear, yo la primera que recomendaría es el Imperio Contraataca. Porque te quedas con ganas de verlo y la ves desordenada si no pasa nada. Yo tengo esa sensación o porque las he visto mucho o porque luego tampoco es tan complicada la trama, pero el Imperio Contraataca.
Yo las películas no las vi en orden cuando era pequeño. Yo vi en el cine de verano el final de la primera trilogía y dije yo, ¿qué es esto? No entendía nada, pero parecía estar chulo. Había naves espaciales, no sé qué, a uno le cortaban una mano, ¿qué es esto que está pasando aquí? Y luego ya fui viendo las películas más de mayor, porque aquello tampoco tenía solución. No teníamos vídeo en casa, el cine estrenaba las películas como le daba la gana, entonces no había
y
manera.
A lo mejor tardabas mínimo un año en ver una película que tuviera que ver, ¿no?
Exactamente.
Vamos a ahora.
Hermano, ¿no has dicho
tu es verdad la tuya?
Yo estoy con José, yo soy de Rogue One, porque mueren todos.
¿Qué? Spoiler.
Spoiler.
Mueren todos.
Mueren todos espiritualmente.
Spoiler, mueren todos. Que a ver, es que a mí Star Wars me gusta la primera, de todas la cuarta.
Hay algo que me parece
última,
muy guay, que es que todo el rato parece que hay una tensión de amor entre los dos personajes. Sí, y es mentira,
es mentira.
No la hay. Lo que hay es otra cosa. Es
compañerismo,
otra, hay, sí, hay otra cosa.
Tal,
supervivencia.
¿No? Está ahí porque está escrito en el guión, pero realmente no sé.
Yo hubiese quemado
nada.
Los cines y se llegan a besar al final. Así
yo también.
Digo.
A mí me gusta por eso, justamente, porque en Rogue One no hay amor.
Es que me parece que la película tiene respeto por los personajes y por el espectador.
Exacto.
A ver, hay
cosa que en las demás películas de Star Wars, o sea, brilla por su ausencia.
Hay una historia que dicen que no querían que fuera ese final, porque la temática de George Lucas, de Lucasfilm, es que los personajes muertos no venden muñecos. Pero al final lo consiguieron.
Yo tengo varios muñecos de
Rogue One.
De los de Rogue One, bueno, sí, para jugar a Legión.
Eso es otra historia.
Esa es otra historia, José.
Es como había que hablar de Star Wars, pero...
Oye, al final acabamos con Star Wars. Mira.
Bueno, y no, que, hombre, bueno. Que los sables láser no los podíamos dejar ahí apartados.
Claro.
Se nos iban a echar todos los suscriptores encima.
A ver, la amenaza fantasma, yo lo único bueno de esa peli para mí es el duelo final.
Claro, sí, sí. A ver, que hay duelos muy buenos.
que el de Hombre, King Kong Jin, el Maul que piensas que es el Darth Vader y no.
Cuando se están peleando los tres juntos, sí, porque tres luego juntos. No.
Oye, ¿qué os parece a Adam Driver de malo? ¿Sabéis que van a hacer una secuela, no? Van a hacer,
¿qué?
Van a hacer con Adam Driver una película con de Star Wars otra.
Una precuela.
Es una precuela, sí.
¿De los Caballeros de Ren?
Sí.
Pues ya me la veré. Porque claro. Era de lo poco que se podía aprovechar.
A ver, escúchame, todo el mundo lo va a ver.
Sí, pero estaba muy desaprovechado. O sea, estéticamente lo veías y era como, oh, qué flip, como el Darth Maul. O sea, hostia, qué bueno. Y luego.
No, sí, dos frases que tenía la película, a mí eso me mató.
Y luego es como, bueno, sacan a estos y luego no.
Oye, tengo que poner orden aquí, ¿eh?
Pero este personaje es como Loki en Marvel, que no tiene mucho sentido, no tiene personalidad, no hace realmente nada importante. Sí, he mezclado. La serie de Loki, que. Bueno, la serie, todo el personaje, que el tío va rebotando. O sea, lo venden como el... Me he salido de madre. Pero sí, lo venden como el dios del engaño y yo no veo en ningún momento que se muestre como el dios del engaño. Al final, al que engañan es a él.
Sí, es un poco pardillo, ¿no?
Sí, esa es la sensación que tengo.
Es bastante pardillo.
Entonces, Adam Driver, el personaje...
Kylo Ren, sí, también.
Kylo Ren
es un pardillo.
Va un poco como rebotando también, ¿no?
Sí, no.
No termina de seducirme.
Está desaprovechado. Entonces, a ver si en la precuela le dan un poquito más de
seriedad,
peso,
¿no?
Y lo utilizan más a Adam Driver, que yo creo que.
Es un actor como una casa.
Sabe mucho. Hacer las cosas bien, sí. Y si le dejan hacer.
Oye, Alina, ¿estás entrando por la puerta ahora mismo?
Nos tenemos que ir. Uy,
hola.
Vaya corte.
Sí, esto, que nos tenemos que ir, que por favor decid a la gente qué películas tienen que ver. Por favor, uno cada uno. O sea, da igual que sea antigua, ¿eh?
Vale, yo tengo una película, volviendo al cine de samuráis, si tenéis que verla porque es un poco distinto, The Hidden Blade de 2004.
Ajá.
The Hidden Blade.
The Hidden Blade, 2004.
Sí, La
espada oculta. Solo tiene dos escenas de peleas, pero son tan diferentes dentro de las peleas de samuráis que tenéis que verla.
Vale, Hidden Blade, una. Siguiente.
Yo me quedaría con también rollo samurái, Los 13 asesinos.
Qué guay.
Esto, Guille.
Yo no me viene nada a la cabeza, entonces os voy a soltar aquí La Mujer Mosquetera, que es una serie francesa.
Oye, Los Mosqueteros, no hemos hablado de Los Mosqueteros.
De la última, ¿no?
Bueno, la última horrible.
No,
bueno, en fin.
No, déjalo.
Entonces.
Y Guillermo la ha visto, ¿eh?
Sí.
Y me dijo que no era tan mala como yo había dicho.
No era tan mala. A mí me gustó más. O sea, tuve la motivación de que Ima me dijo que no le gustaba nada. Entonces la vi y dije, ah, joder,
claro,
no está
cuando
tan
vas
mal.
Con una mierda de expectativas. Es
claro, como... claro, claro, claro.
La verdad es que así a lo mejor me gusta y todo.
Claro, entonces.
Yo no me voy a arriesgar.
No, o sea. Pero acuérdate que estábamos hablando sobre las luchas. Uh-huh. No hay luchas de espadas. Son casi todas. De trabuquete de
no es una película de mosqueteros al uso, a lo que yo creo que tiene que ser una película de mosqueteros, es otra cosa.
¿Y sabías quién era el malo al final?
Es que sabes qué pasa, que Eva Green me tuvo muy muy fuera de foco toda la película, porque tiene no sé qué le pasa en esa película, está hasta arriba de coca o algo, pero no os lo prometo que la presencia que tiene durante toda la película es como de que está en otro sitio. Y es una actriz como la Copa un Pino. Pero me sacó un poco. Bueno, en fin. La Mujer Mosquetera. Esta película es una serie, una miniserie de 2 horas, una peli partida por la mitad.
Ajá.
Que lo que hace es que coge. Resulta que D'Artagnan ha tenido una hija, la ha entrenado durante años y la manda con una recomendación a Francia. Es la misma lo mismo, pero con una espada china. Y con los hijos de los.
¿Hay buenas peleas?
Están guay porque es todo muy chistoso.
Vale.
Es una peli para el sábado después de comer.
Bien.
¿Tú no crees, José?
Es que yo, de las películas que más me gustan ya la hemos hablado.
Pero ¿no vuelve otra vez a reconfirmar cuál tienen que ver?
¿Me había mencionado Willow?
No, pero no. Willow que tiene, a ver, alguna pelea de espada así.
Hombre, él lleva el duelo Val Kilmer, sí que
el duelo final cuando
no es muy bueno, ¿eh?
No, la pelea es malísima, pero a mí me encanta la escena de pequeño cuando el otro, el que era su colega, el general, que tenía una espada súper chula con el puño cerrado, que no se blandía en la mano, la espada está rota y pelea contra el general, que es súper tocho con esa máscara que tenía, y de pequeño me encantaba esa escena. Además, como te ponían la película en Telecinco todas las Navidades, la habré visto como 17 veces, entonces.
Bueno, mira, mirando pelis para ver, creo que había una del maestro de esgrima de...
Hostia, estaba...
No la he visto, la o sea que a lo mejor es un truño, pero me han entrado muchas ganas de verla después de ver los trailers cuando estaba diciendo ¿qué coño digo yo en este podcast? y que va de un en la Rusia, un maestro de esgrima en la Rusia soviética.
Sí, sí.
Que brutal. A unos chavalitos les lleva por el buen camino, así un poco como el maestro este Danny DeVito, pero en ruso. Que no es ruso, luego resulta, pero no puedo hacer spoilers, aunque en el tráiler te hacen spoilers.
No veáis el tráiler, veis la película.
No veáis el tráiler, veis la película.
Dejamos ahí el maestro de esgrima, hay que verla.
Escúchame, no, sí, pero es que hay dos maestros de esgrima, ¿vale?
Hay dos pelis.
Hay dos pelis. Hay una española, que era la que yo iba a decir.
Ah, no, no veáis esa.
La de Reverte.
De Homero Antonetti.
No, la otra. La que va de un en Rusia.
Exacto, esa. Esa está, creo que está en... Es que la he visto hace poco, además. No sé...
En alguna plataforma, buscarlo.
En Filmin, creo que está.
Entrar en Just Watch y la encontráis ahí.
Sí.
¿Y tú?
Yo ya he dicho 13 asesinos, pero también te puedo decir escena final de Scott Pilgrim.
¡Hostia, sí!
¡Oh, qué buena!
Espadazos y soltando Pilgrim. Moneditas, los malos, es espectacular.
Es maravillosa. Bueno, pues nos tenemos que ir.
Ha sido un placer, Raúl, Josete, Galle, iros preparando otro especial, pero en esta ocasión vamos a hablar seguramente de camioneros. Así que
vamos a hablar de aliens.
¿De aliens?
Sí, ¿cuáles son los preferidos de la gente?
Vamos a venir, nos vamos a quitar la careta.
Nos vamos a quitar la careta y vamos a...
Mi amigo Mac, eso sí que daba miedo.
Hostia, de madre, ¿verdad? Joder.
Chicos, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias, Galle.
Y vamos a despedirnos con una de las frases más grandes del mundo, que viene de uno que se llamaba como yo, que es William Wallace.
Qué raro.
Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
¡Suscribiros!
Le descuartizaron.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán
¡el Petrico!
¡Alma!
La pena que enseñar el culo.